amargo, ¿no? Porque a 10 años, ayer, en esta ciudad, estoy a muy pocos metros del mismo lugar donde hace 10 años era la movilización, y ayer no pasó nada, no pasó nada. No hubo ningún tipo de movilización, ningún tipo de convocatoria, ninguna... Siempre desde determinados sectores, algún tipo de recuerdo, ¿no? O de pronunciamiento o de declaración, pero no hubo ninguna acción, ¿no? Ninguna acción política. Por lo tanto, ¿no? Uno puede hacer diferentes lecturas, pero entre ellas claramente es el de la derrota, ¿no? El de que lograron lo que querían. Incluso yo estaba en clases ayer y les mencioné a muchas de las estudiantes que son jóvenes, que hace 10 años eran muy chiquitas, y ni siquiera sabían, o sea, no tenían conocimiento de la situación, ¿no? Entonces ahí hay, ¿no?, negación, olvido, desconocimiento, son todas cuestiones que nos dejan un sabor amargo a quienes en ese momento y aún hoy consideramos que el impacto de Vaca Muerta es tremendo para esta región, y que lo que va a quedar es lo que se denomina una zona de sacrificio.
Sí.
Porque esto hay que mencionarlo también, ¿no? Nosotros estamos ante una crisis energética que está claramente planteando la urgencia de una transición, y estamos optando por terminar de vaciar los combustibles fósiles, terminar de contaminar estas zonas, y realmente la necesidad de avanzar, o sea, incluso en la entrevista que yo le realicé a la vicegobernadora, el plazo es de menos de 50 años, ¿no? Entonces esa aceleración, ¿no?, de tener que no solamente avanzar sobre Vaca Muerta, sino de hacerlo en tiempo récord, sin controlar, sin regular todo lo que se necesitaría para minimizar el impacto ambiental, que no es posible. Bueno, eso ya también nos da un grado de locura con respecto a esto, que en 50 años no va a ser nada. Es decir, no va a haber, ¿cuál va a ser la viabilidad, ¿no?, del modo de acumulación de la matriz productiva que está fuertemente centrada en Vaca Muerta?
Sí, y bueno, va a ser todo beneficio para el exterior, porque se lo llevan todo para afuera, ¿no? No solo el petróleo, sino también los dólares.
Bueno, en eso es interesante ver cuáles fueron los convenios, arreglos que se llevaron en este pacto, ¿no? Porque es verdad que los capitales ya no son extranjeros o nacionales, por lo general son transnacionales, ¿no?
Sí.
Tienen una composición sumamente compleja, donde podemos encontrar fuerte presencia de capitales que podríamos considerar de origen nacional. Nosotros digamos todo, es decir, en ese momento el interventor de YPF era Miguel Galuccio. Miguel Galuccio hoy es el CEO de una de las principales empresas que producen, extraen y exportan de Vaca Muerta, que es Vista Oil Gas. Entonces, era funcionario estatal y ahora es CEO privado de una de esas empresas que podríamos identificar como, ¿no?, externas.
Claro.
Y en realidad no son tan externas. Y lo otro, que es muy interesante, es que en el convenio, en el pacto este, sí, se generaron todas las condiciones para que Chevron no solamente se le levantara el embargo, sino que también hay algo muy tremendo, que es que se configuraron, digamos, el pacto fue entre estructuras financieras subsidiarias, tanto de YPF como de Chevron. No fue directamente entre YPF y Chevron. Y estas estructuras subsidiarias financieras tienen sus domicilios en paraísos fiscales, en los que aparecen después en Panama Papers. Y no estamos hablando solamente de Chevron, también estamos hablando de YPF. Por lo tanto, las divisas que se supone que quedarían supuestamente en el país están yendo a parar a estos paraísos fiscales, ¿no? El otro gran problema es que nuevamente se le, como en otros casos, ¿no?, pero esto fue bastante escandaloso, se le garantizó dos cuestiones a Chevron. que cualquier situación de litigio se pudiera llevar adelante, se debiera llevar adelante en con leyes y jurados extranjeros, ¿sí? Es decir, que si alguien tiene que demandar a Chevron, no lo puede hacer en un país, sino que lo tienen que hacer en otros lugares, básicamente en Estados Unidos. Y el otro gran escándalo es que a Chevron se le garantiza un piso de un 7% de ganancia más allá de lo que suceda con la producción de Vaca Muerta. Si Vaca Muerta, por alguna razón, mañana no produce, no genera, no exporta, en este pacto se acordó que Chevron va a ganar sí o sí el 7%, ¿sí? Un piso del 7%, y además, si se va Chevron, si decide retirarse de la inversión por haber realizado esta inversión inicial, tiene también garantizado, cubierto, ganancias a perpetuidad. Es decir, se le garantizaron beneficios al 50% de lo que se obtenga de aquí en más por haber realizado esa inversión inicial. Sí, es realmente pavoroso el avance sobre los mares, ¿no? Tuvimos en estos últimos, si no recuerdo mal, fueron los últimos 3 veranos, ¿no? 3 años, que también, o sea, empezó en Mar del Plata, la movilización, porque, sí, bueno, sabemos claramente que ahora avanzan sobre la extracción y la perforación en el mar.
En el mar,
y es, bueno, es tremendo, y bueno, ni hablar, en el caso del oleoducto, el impacto, digamos, cualquier modificación y cambio, pero pensemos en un oleoducto, pensemos en perforaciones, cómo alteran, ¿no?, lo que es el ambiente marítimo, y bueno, ni hablar el impacto indirecto que se genera, ¿no?, en relación a la pesca, en relación a otras actividades.
Sí.
Así que sí, es alarmante, pero también es preocupante cómo van avanzando, ¿no? Cómo van logrando a través de, bueno, estos permisos judiciales, a través incluso de los apoyos de la legislatura, y se van cristalizando como el modo de acumular, ¿no?, y de producir riqueza en un momento.